El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Les saludamos desde el estudio pórtico del Recinto Universitario de Mayagüez. Y como los huracanes Irma y María afectaron nuestra red de movimiento fuerte que está adscrita a nuestro Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Muy buenas tardes nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Y para hablar sobre la red de movimiento fuerte está su director, el doctor José Martínez Cruzado, también catedrático del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia de Foro Colegial.
Gracias por estar nuevamente con nosotros ya aquí en el espacio de Foro Colegial. Hemos hablado en muchas ocasiones de la red de movimiento fuerte de Recinto Universitario de Mayagüez, con unos instrumentos especiales que ustedes tienen desplazados, incluyendo fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Si recuerdo bien.
Sí, es correcto.
Alguna de las entrevistas que tuvimos anteriores, y debo entender que esos instrumentos son delicados y no necesariamente resisten a las cantidades de vientos que tuvimos con María. ¿Qué le pasó a la red de movimiento fuerte después de María?
Sí, bueno, primero fue que tuvimos el efecto del huracán Irma, porque tenemos instrumentación en las Islas Vírgenes Británicas. Uh-huh. Y el huracán Irma pasó su ojo a 185 millas por hora de viento sostenido sobre todas las islas donde tenemos instrumentación sísmica. Tenemos 5 estaciones sísmicas en esas Islas Vírgenes Británicas y pudimos ir allá en febrero de 2018 y encontramos que se nos habían dañado 4 de las 5, principalmente porque el viento entró tanta humedad a la instrumentación y se van averiando, ¿no? Esto es como, a veces uno ve los árboles después del huracán que parece que están vivos, y sí, están vivos, pero se han lastimado mucho las raíces y varias semanas después, meses después se mueren. Pues eso le pasa a los instrumentos también, ¿verdad? Que inicialmente usted lo ve que está funcionando, pero tienen la muerte puesta encima. Así que el 80% de la instrumentación se nos dañó por ese huracán. Allí nos contaba la directora de la manejo de emergencia cómo me decía que eso era como en las películas. Usted podía ver los árboles volando, los carros volando por todo el área. O sea, 185 millas por hora, imagínese. Y eso es viento sostenido, sin incluir, ¿verdad?, obviamente las ráfagas que deben haber sobrepasado las 200 millas por hora fácilmente, ¿no? Así que realmente fue bien desastroso para esas islas. Mucho más severo de lo que nos pasó aquí en Puerto Rico. Pero no pudimos ir allá hasta febrero, ¿verdad? 2 semanas después fue que vino a ocurrir el huracán María, ¿no? Irma fue el 6 de septiembre, María fue el 20 de septiembre. Y en Puerto Rico tenemos 92 estaciones sísmicas de movimiento fuerte. Todas, absolutamente todas, se quedaron sin electricidad, sin comunicación. Simplemente la que tenemos en el patio del Departamento de Ingeniería Civil, pues eso seguía funcionando porque teníamos una planta eléctrica que empezó a funcionar y trabajó adecuadamente, ¿verdad? Así que era la única estación que teníamos algo de información. Pero absolutamente todo se colapsó. Gracias a Dios que no hubo un terremoto entre el 20 y el 30 de septiembre. Exacto. Porque la verdad es que no hubiéramos tenido nada que informar. Hubiera sido realmente desgraciado, ¿verdad? Entonces, fíjese que el día 21 de septiembre, esto me entero yo varios días después, el personal del USGS allá en California me habían enviado un email, ¿no?, que yo lo recibí cuando pude tener acceso. Exacto. 2 semanas después. Ajá. ¿Verdad? Preguntándonos cómo estábamos, si habíamos sobrevivido, qué había sucedido, qué había de nuevo, ¿verdad? Y entonces la la sismóloga de la Red Sísmica de Puerto Rico, la doctora Elizabeth Vanacore, ella se contactó con la gente del USGS desde la Red Sísmica de Puerto Rico y preparó una propuesta con mucha urgencia porque el año fiscal federal terminaba el 30 de septiembre. Así que solo habían a lo sumo 10 días, ¿verdad?, para preparar la propuesta. Y como no había forma, no había acceso para ver la instrumentación, ella presumió que toda la instrumentación, tanto de la Red Sísmica de Puerto Rico como de la Red de Movimientos Fuertes, se había dañado, ¿no? Y preparó una propuesta por $8 millones, ¿verdad?
Fue proactiva.
Fue bien proactiva.
Y me imagino que fue cuesta arriba mandar, porque como quiera que sea, era difícil encontrar un destello de comunicación, o sea.
Sí, pero la Red Sísmica tiene su tiene sus alternativas a eso.
Redundancias.
¿Verdad? Y entonces, eventualmente, el Congreso de los Estados Unidos aprueba $42 millones para los efectos, o sea, para el USGS, para que tome en consideración las pérdidas de la instrumentación, de equipo, debido al huracán Irma, principalmente en Florida, el huracán Harvey en Houston, el huracán María en Puerto Rico, y los fuegos forestales que habían habido primordialmente en California, ¿verdad? Así que básicamente aprobaron todos esos fondos. Eso nos enteramos de haber sido como en marzo aproximadamente que nos enteramos de eso, ¿verdad? Pero antes de ello, ya el USGS, como yo lo había mencionado, nos había contactado y nos dijeron que tenían unos instrumentos disponibles que ellos ya habían usado, los habían descartado, no porque estuvieran funcionando, sino que no estuvieran funcionando, sino porque ellos tenían nueva instrumentación y estas no las podían facilitar si se nos había dañado algún instrumento, ¿verdad? Y entonces de ahí le solicitamos como 25 instrumentos aproximadamente y ellos tuvieron la amabilidad de donárnoslo, ¿verdad? Varios de ellos para las Islas Vírgenes Británicas, pensando en que se habían dañado porque aún no habíamos ido para allá, varios para la República Dominicana, aunque no había pasado huracán, pero ya que nos los estaban regalando, pues no había ningún problema. Y en Puerto Rico también pedimos como 15 o 20 para Puerto Rico. Entonces, a principios de octubre comenzamos a poder visitar todas nuestras estaciones, ¿verdad? Principalmente durante el mes de octubre estuvimos viendo las estaciones y encontramos que como el 10% de las estaciones se habían dañado, mucho menos de lo que habíamos pensado. Fíjese que la propuesta se hizo por el 100% y se aprobó y habíamos vimos que como el 10% se dañó, esa se hizo un informe entonces para indicar toda la los daños que habíamos tenido con respecto a instrumentos dañados, antenas colapsadas, baterías que se habían explotado, ese tipo de cosas. Y entonces la universidad repuso todos esos fondos, ¿okay? Así que se pudieron restablecer todo lo que se nos dañó con María. La universidad puso los fondos para que eso pudiera ser restablecido. De igual manera, cuando fuimos en febrero en las Islas Vírgenes Británicas y vimos entonces que se nos habían dañado una gran cantidad de instrumentación, porque no solamente fueron 4 de las 5 estaciones a campo abierto, sino las 2 estructuras que tenemos instrumentadas también se habían averiado. La torre de control del aeropuerto está instrumentada y la instrumentación principal está en la parte baja del elevador, ¿okay? Y esa parte baja se llenó con 3 o 4 pies de agua salada debido al huracán. Obviamente se nos dañó toda la instrumentación. Y tenemos instrumentado también el edificio central del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, que sería como el Capitolio aquí en Puerto Rico. Y eso está en una zona donde se le ha robado terreno al mar y al lado de la costa, y se le rompieron todos los vidrios a ese edificio, se metió el viento y destrozó muchísimo el edificio por dentro, ¿verdad? Y pues toda la instrumentación o la gran mayoría de los sensores se dañaron, 9 de 12 sensores se nos dañaron y también se nos explotó una batería, se nos dañaron los instrumentos adentro. Así que toda esa instrumentación la reportamos también aquí a la universidad y la universidad repuso los fondos para que se restableciera la red en las Islas Vírgenes Británicas. Esa instrumentación la tengo ahora mismo en mi oficina, esperando un chance para ir allá a instrumentar.
Eso mismo le iba a preguntar, o sea, sí, que ahora es como que un proceso de volver a ubicar todos estos instrumentos, volver a hacer esas conexiones, de esas estructuras instrumentadas. ¿Qué conlleva esto de aquí en adelante? Como requiere como que una logística para...
Sí,
para...
sí, o sea... No solamente es restablecer lo que ya teníamos, ahora queremos ver, ok, que no nos vuelva
optimizar
a suceder lo mismo si vuelve a ocurrir otro huracán, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, para eso, pues hemos hecho una serie de planes, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que solidificar lo que sería el centro de data, el data center, como se habla, aquí en el recinto universitario de Mayagüez, en el edificio de ingeniería civil. Queremos ponerle paneles solares para estar seguro que aún trabajando, cuando se vaya la electricidad tengamos ¿verdad? Energía eléctrica. Entonces hemos establecido que vamos a tener dos data centers adicionales. Conseguimos en Aguadilla, en la finca de la montaña, de aquí del recinto de uh-huh. Mayagüez,
¿sí?
Allí una serie de bunkers y uh-huh. se nos han facilitado un bunker que tiene otro bunker dentro de ese mismo, ¿no? Así que es un doble bunker,
¿sí?
Donde entonces podremos poner servidores, grabadoras, para que reciba toda la información que se envía tanto a Mayagüez, se envíe también a Aguadilla de forma independiente, uh-huh. de manera de que si ocurriera un terremoto y se nos colapsa el edificio de ingeniería civil, pues toda esa información quede en Aguadilla, en
un
el bunker.
Un sistema,
¿verdad?
Redundante.
Exactamente, uh-huh. ¿verdad? De igual manera se va a enviar al USGS allá en California, ¿ok? De manera de que entonces vamos a tener básicamente tres data centers. El USGS, dado que se aprobaron todos esos fondos, vinieron a principios de abril y le mostramos el destrozo que había habido, le mostramos que no se nos dañó el 100% de los instrumentos, solamente fue un 10% de los instrumentos, pero nuestra instrumentación está por dejar de recibir apoyo de parte de la compañía matriz que lo produce esa instrumentación.
Por el tiempo que tienen.
Sí, ya tienen uh-huh. prácticamente 20 años esa uh-huh. instrumentación. Así que el USGS nos recomendó cambiar todos los instrumentos de la red.
Y ellos van a subvencionar eso.
Ellos van a subvencionarlo uh-huh. porque se aprobaron los uh-huh. fondos del Congreso, sí. ¿verdad? Así que eso pues es una bendición porque aunque no teníamos que cambiarlo, pero próximamente vamos a dejar de recibir el apoyo de la compañía matriz, así que mejor aprovechemos y lo hacemos ahora.
Nos tenemos que ir a una pausa, profesor, pero está sumamente interesante toda la historia, porque es que yo digo, a medida que van pasando los meses, vamos conociendo otras micro y macro historias que no uh-huh. conocíamos, y usted dice, gracias a Dios que no pasó un terremoto fuerte en ese periodo, porque no teníamos la instrumentación funcional en ese momento, y el área de oportunidad que brinda también dentro de la desgracia y la tragedia, pues área de oportunidad para mejoramiento. Así que sobre eso vamos a continuar hablando luego que regresemos de esta pausa. No se retiren, por favor.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos sosteniendo una bien interesante charla con el doctor José Martínez Cruzado. Él dirige la red de movimiento fuerte que está adscrita a nuestro Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de Recinto Universitario de Mayagüez. Y doctor, comenzamos hablando inmediatamente de los efectos que tuvo tanto Irma. Él me recalcaba Irma, y yo digo, pero Irma no nos pasó mucho. Y es que la red pues tiene también instrumentos en las Islas Vírgenes, tiene instrumentos en República Dominicana, así que el impacto fuerte que tuvo Irma y los huracanes Irma y María en los instrumentos de la red de movimiento fuerte. Pero para aquellos que por primera vez escuchan red de movimiento fuerte, nosotros lo hemos hablado aquí anteriormente y tal vez parte de nuestra audiencia sabe, no les hemos explicado bien de qué se trata la red de movimiento fuerte. Y antes de continuar con estos planes de renovación que nos brindó producto Irma y María, el paquete, ¿cuál es la misión de la red de movimiento fuerte que también está aquí en el recinto universitario de Mayagüez, al igual que la red sísmica?
Que la misión es básicamente reducir, minimizar la cantidad de muertes y pérdidas económicas que vayamos a tener durante un terremoto de alta intensidad. Tenemos que ver, la gente se pregunta, ¿y por qué tenemos dos redes sísmicas en el recinto universitario de Mayagüez? Bueno, lo que pasa es que la red sísmica del Departamento de Geología, que es la que todo el mundo conoce, ellos lo que estudian es la fuente del terremoto, ¿verdad? Porque es geología, ellos estudian dónde están las fallas sísmicas, en qué dirección se mueven las placas tectónicas, a qué velocidad se mueven. Así que ellos están interesados en todo y cada uno de los sismos que hayan, los sismos pequeñitos, los medianos, en sí les interesan los grandes, pero de los pequeñitos ya están averiguando, ¿verdad?, toda esa información. Así que ocurre un terremoto grande allá en la China y ellos lo registran acá, ¿no? Donde quiera que ocurra el terremoto, aquí lo registran porque su instrumentación es extremadamente sensitiva. Sin embargo, en el programa Viento Fuerte, nosotros estamos interesados, que es por eso que está en Ingeniería Civil, en los terremotos grandes. Son los terremotos que pueden derribar los edificios, las represas, los puentes, las torres. Y entonces tenemos que ver que esa instrumentación que tiene la red sísmica de Puerto Rico es tan sensitiva que cuando ocurre un terremoto grande se sale de escala y no puede registrar apropiadamente el terremoto grande. Por eso es que entonces entran estos instrumentos que son acelerómetros y se les llama entonces instrumentación de movimiento fuerte porque son para terremotos grandes. Y en algunos sitios le dicen red de movimientos violentos. Uh-huh. Le dicen algunos en El Salvador, uh-huh,
en
por ejemplo.
En algunos países. Ajá.
Sí. Y entonces, pues, son los terremotos que son de mayor interés en el área de ingeniería civil por esa preocupación de que se nos vayan a colapsar las estructuras y para poder aprender a diseñar para futuros terremotos que no se nos vayan a colapsar las estructuras.
Y entonces, bien, obviamente lo que ha pasado, que usted nos estuvo hablando durante el primer segmento de ese problema, pues que han perdido los instrumentos o parte del instrumento, estamos hablando de los acelerómetros en la mayoría de los casos.
Sí, sí, yo uh-huh. no estoy tocando en lo absoluto uh-huh. la red sísmica de Puerto uh-huh, Rico, ellos todavía tuvieron muchísimas pérdidas, uh-huh. de hecho un porcentaje mucho mayor que el nuestro. Pero para eso pues dejaremos al doctor Víctor Huérfano cuando le toque hablar.
O sea que en las Islas Vírgenes sí. ustedes tenían 5 estaciones sísmicas con los acelerómetros y esos murieron. Cuatro de ellos.
Eso es en las Británicas.
En las Islas Vírgenes Británicas. Y tenían 2 estructuras instrumentadas, que esto significa que también tienen los acelerómetros.
Sí, esas, tienen sensores.
Sensores y diversas partes, que esas también sucumbieron, fallecieron.
Fallecieron la instrumentación. O sea, los edificios se averiaron, sí. uh-huh. pero los edificios siguen en pie y se pueden arreglar. No
y
problema.
De las 92 no. estaciones que hay en Puerto Rico, aproximadamente un 10%, digamos 9 o 10, pues ya no sirven.
Exactamente. Uh-huh.
Entonces, en las que tenemos que sí sirven, pues los instrumentos ya están updated. O sea, que ya tienen 20 años y la recomendación es que todo esté nuevo.
Exactamente.
Muy bien. Okay. Aprendí la lección de...
Ya digiriendo muy bien.
Saqué A en esa primera parte. Y entonces, obviamente, esto implica para ustedes todo un proceso de gerencia de proyecto que no tenían en perspectiva.
Definitivamente.
¿Cómo entonces sigue esa ruta de esa instalación de nueva instrumentación?
Sí. Pues entonces... lo que hemos decidido también, entre esas 92 estaciones, hemos seleccionado una 12 de ellas, que las hemos declarado estaciones prioritarias. las cuales pues van a tener paneles solares, o sea, todo el sistema fotovoltaico, van a tener distintos tipos de comunicación.
El aprendizaje que nos dio la experiencia.
Exactamente. Ajá,
exacto, de mejoramiento.
Exactamente, ¿verdad? Ahora esa le vamos a poner comunicación por satélite para asegurarnos de que cuando ocurra un terremoto o ocurra un huracán, se mantengan esas antenas trabajando y por lo menos esas 12 estaciones las estemos recibiendo, ¿verdad? Y de hecho ya las hemos identificado, ¿verdad? Seleccionamos tres filas de cuatro estaciones, ¿verdad? Al norte pusimos Aguadilla UPR, Arecibo UPR, el Parque de las Ciencias en Bayamón y en Culebra, en el Parque de Bomba de Culebra. Luego tenemos UPR Mayagüez, UPR Utuado, Calley, USGS, y entonces la otra está en Vieques. Y abajo en el sur tenemos en Cabo Rojo, en Boquerón tenemos una, en el Bosque Seco de Guánica, en Santa Isabel, el Parque de Bomba de Santa Isabel, y el Faro de Punta Tuna y Maunabo. Uh-huh. Son las dos estaciones prioritarias que ya están seleccionadas, uh-huh, que no hemos puesto los paneles solares todavía, pero ya hemos ido haciendo esa selección, uh-huh, ¿verdad? Sí. Así que luego de esas 12 estaciones prioritarias, pues también nosotros tenemos tres mini redes. Digamos, en Mayagüez tenemos una red de unas 12 estaciones, porque pues a diferencia de la red sísmica de Puerto Rico, donde ellos ponen estaciones sobre la roca, porque ellos quieren escuchar el latido de la roca, y los ponen a gran distancia una estación de la otra, en la red de movimiento fuerte nosotros ponemos la instrumentación donde hay edificios. ¿Y dónde es que hay edificios? Pues donde vive gente. ¿Y dónde vive la gente? Pues al lado de los ríos, al lado del mar, donde usualmente los suelos son blandos, ¿no? Hay mucha arena, mucha arcilla. Así que en las ciudades principales tenemos mucha más instrumentación, ¿no? Aquí en Mayagüez tenemos una docena de instrumentos, que es lo que hemos hecho, que como usualmente esos instrumentos, cuando es uno solo en un pueblo, lo ponemos en el Parque de Bomba, porque el Parque de Bomba está 24/7 abierto, pues acá hablamos con la diócesis de Mayagüez, de la Iglesia Católica, entonces nos dieron permiso para poner instrumentación en propiedad de la Iglesia Católica, y así tenemos muchas alternativas de dónde poner instrumentación. Así que muchos de nuestros instrumentos en Mayagüez y en Ponce están en propiedad de la Iglesia Católica. De manera de que entonces ahora esos instrumentos les vamos a poner también antenas de radio para que transmitan a un edificio alto, que estamos buscando los permisos para poder transmitir al edificio del Cerro de las Mesas, y entonces que del Cerro de las Mesas transmita al de Biología, de RUM, y de Biología transmita a Ingeniería Civil, ¿verdad? En Ponce hemos seleccionado uno de los edificios de la UPR de Ponce para que todas las estaciones que tenemos en Ponce, que también hay como una docena, disparen a ese edificio en Ponce, y de ahí por satélite llegue a Mayagüez, llegue a Aguadilla y envíe la información al USGS también, ¿no? Y en San Juan tenemos lo mismo, donde entonces hemos seleccionado el edificio de Minilla, donde también todas las estaciones que están en San Juan, Guaynabo, Cataño, Bayamón, las que tenemos allí en la zona metropolitana de San Juan, que puedan ver el edificio de Minilla, puedan disparar al edificio de Minilla, quiero decir, enviar las ondas al edificio de Minilla, uh-huh, y de allí por satélite, pues entonces lo envíe a los diversos data centers que ya habremos preparado, ¿okay? Así que con eso esperamos que vamos a tener una mucha mejor respuesta en la próxima vez que ocurra un huracán significativo.
Profesor, ¿cuál es la línea de tiempo de estos proyectos, tomando en consideración que ya estamos nuevamente en la temporada de huracanes?
Sí, no, eso nos va a tomar varios años hacer, uh-huh, eso. O sea, uh-huh, yo creo que nos toma 2 o 3 años hacer el trabajo.
Uh-huh. ¿Y por dónde arranca el proyecto?
Ok, las prioridades, uh-huh, yo las pongo primero que nada, es
los data
los
centers,
instrumentos, okay, la grabadora. Porque de nada vale tener una buena comunicación si no tienes que decir, ¿verdad? Uh-huh. Tienes que tener la información correcta, adecuada. Entonces, segundo, es los sistemas fotovoltaicos. Tienes que tener todo el sistema de que si ocurren réplicas luego, pues siga funcionando el instrumento. Y para poder enviar la información por el sistema que sea, por el sistema de comunicación, también necesita energía. Así que necesitamos este sistema fotovoltaico, que sería el segundo punto de prioridad. Y luego, la comunicación, ¿verdad? Esas cosas se pueden trabajar en paralelo, ¿verdad? Pero si lo fuéramos a trabajar en serie, pues sería ese el orden. Hay que darse cuenta que nuestro programa tiene una limitada cantidad de personal. Lo que tenemos son 4 personas, básicamente, que trabajamos todo esto. y pues cada uno tiene que jugar varias bases en, uh-huh. en el asunto.
Y la, okay. la propuesta uh-huh. este monetaria que da el USGS es para instrumentación, ¿no podrían reclutar como que ayuda temporal para bueno, ejecutar el plan?
Ellos estaban pensando darnos un dinero adicional, digamos unos $200,000 adicionales, pero la verdad es que se refleja la desconfianza que tienen las agencias federales en el gobierno de Puerto Rico. Y ellos no nos quieren dar cash. Ellos dijeron, vamos a darte los instrumentos, te los vamos a comprar y te los vamos a enviar. Dime cuántos necesitas, dónde van, y le van a poner el sello de dónde va cada uno de los instrumentos. Y en adición, pues yo les dije, mira, necesitamos también paneles solares, necesitamos baterías, cajones para poner toda esa instrumentación, cablería. Pero ellos están reacios a comprar esas cosas y lo que han sugerido es pagarle los salarios a los empleados del programamiento fuerte y que ese dinero que entonces se nos libera a nosotros, uh-huh. nosotros lo utilicemos para comprar esos materiales que necesitemos.
Esto está muy interesante, ya el tiempo sí. se nos ha terminado, pero creo que ya cuando el plan esté en su plena acción, debemos encontrarnos nuevamente aquí para ver cómo va todo el proceso de algo que es tan importante para nuestra isla en este año emblemático que se cumplen los 100 años del gran terremoto. 18, sí. Así que tenemos que estar preparados. Gracias, profesor, por estar con nosotros nuevamente. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que siempre se pueden conectar con nosotros a través de nuestro portal www.uprm.edu para estar en sintonía con el acontecer colegial. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, /Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.